Y seguimos aquí en Darás que hablar. Han pasado 8 minutos de las 5 de la tarde. Estamos en vivo hasta las 7 haciendo el análisis de las informaciones más importantes. Y hoy, leyendo página 12, encontré un artículo que la verdad que me hizo reflexionar mucho, porque es algo que me pregunto todos los días, ¿no? ¿Qué nos pasa con la memoria? ¿Pero qué nos pasa con los acontecimientos? Encontré el artículo de opinión de Ricardo Foster, El Olvido, que comienza su artículo haciéndose la pregunta: ¿cuánta memoria resiste una sociedad? ¿Es posible hacer la crítica destemplada del ciclo político que acaba de cerrarse, dirigiendo la mirada cargada de prejuicio y resentimiento hacia el pasado reciente, pero al precio del inmediato olvido de ese otro pasado, algo más lejano, del cual es hijo el proyecto actual? Y lo tenemos en línea a Ricardo Foster. Hola Ricardo, Elisa Gueda te saluda, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo te va?
La verdad que me hiciste reflexionar mucho con este artículo, porque es algo que nos preguntamos todo el tiempo, ¿no? Sobre todo en estos últimos 8 meses, en donde las noticias nos atraviesan a todos y nos impactan, porque la realidad es muy dura y muy cruel, ¿no? De lo que estamos viendo.
Sí, bueno, sí, de alguna manera el artículo es una reflexión que yo vengo construyendo ya hace un tiempo largo, y es esa pregunta en torno a la memoria, a su complejidad, de qué manera se procesa en el interior de una sociedad esa memoria cuando tiene también dentro suyo el recuerdo de lo traumático, de lo no saldado, y en un contexto como el actual, con un gobierno que tiene una tendencia al aplanamiento, que trabaja sobre una especie de pasteurización, que termina siendo de la memoria un pastiche medio indiferenciado, la pregunta tiene que ver exactamente con las comparaciones, con el juego en espejo, con el intento de encontrar o no continuidades, rupturas, de qué manera este tiempo que abre el macrismo se intercambia o no con la década del 90, qué huellas hay de esa década, por qué el macrismo y sobre todo los grandes medios de comunicación tienen que básicamente demonizar el pasado reciente y cerrar a cada canto cualquier referencia a otras formas del pasado, como la década de los 90 o en parte el plan económico de la dictadura que encabezó Martínez de Hoz, ¿no?
Ricardo, la pregunta es, ¿qué pasa con esas comparaciones que uno hace permanentemente? Porque en realidad tenemos un pasado reciente tan distinto a este presente. Estamos hablando de 8 meses que... 8 meses en la historia. A ver, el recuerdo más presente, la crisis del 2001, lo que ha significado esa crisis, o los 90, no estamos hablando de 100 años, estamos hablando de que somos incluso las mismas generaciones que vivimos eso.
A ver, yo creo que vivimos una época del capitalismo, del tardo capitalismo, que tiene como una de sus principales características la velocidad, la inmediatez, la fuga hacia adelante, el borramiento velocísimo de lo que había sucedido hasta ayer nomás. Los ciclos son más cortos y, sin embargo, venimos en la Argentina de un ciclo extrañamente largo, porque fueron más de años, donde después de décadas se invirtió una lógica que hizo funcionar de una manera muy peculiar al país, sobre todo estoy pensando desde ese ciclo largo y terrible que tuvo el comienzo con la dictadura, que después tuvo una expectativa de cambio fundamental con la recuperación democrática, pero que después volvió a girar hacia un proyecto neoliberal, primero con el peronismo menemista y después con la alianza del radicalismo y el Frepaso. De algún modo, lo que sucedió durante 12 años fue ir a contramano de una historia larga de la Argentina, pero también de una historia global. Se encontró con otros procesos muy interesantes y muy significativos en Sudamérica, como el boliviano, el ecuatoriano, el venezolano, el brasilero, con intentos fallidos como el paraguayo. Todo eso en el marco de un continente o un subcontinente que se rebeló contra una globalización perversa hegemonizada por el neoliberalismo. Bueno, en los últimos 8 meses, después de la derrota electoral del año pasado, lo que se impuso es una profunda restauración neoliberal en nuestro país, poniendo al país en sintonía con las políticas de ajuste, con las políticas de financiarización del capitalismo, con la lógica especulativa, con todo lo que estamos viendo y sufriendo los argentinos de una manera tremenda en casi todos los niveles de la vida económica, pero también uno tiene la percepción de un cambio abrumador en términos de otro país. Es como si nos hubieran corrido el país y estuviésemos transitando por otra Argentina. Esto se ve en cosas incluso de la vida cotidiana, en la sensación de ir perdiendo derechos que, aunque no hayan sido todavía eliminados, uno siente que están en estado de fragilidad. De vuelta a escuchar hablar de ley de flexibilización laboral o de reforma laboral, de nuevo encontrarnos con el peso abrumador del endeudamiento, o ver de qué modo desfilan el 9 de julio personajes como Rico, Carapintadas, de qué manera muchos de los condenados por crímenes de lesa humanidad hoy están yendo a prisión domiciliaria o comienzan a trabarse los juicios. En fin, me parece que son muchas cosas al mismo tiempo que hacen que la pregunta sea una pregunta imprescindible: ¿cómo trabaja la memoria? ¿De qué manera interpela a los distintos componentes de una sociedad? Porque uno dice la sociedad, pero esa es una abstracción.
Claro.
La sociedad tiene distintas expresiones. No hay una sociedad, como no hay una Argentina, como si fuera una esencia que está siempre allí. Lo que hay son muchos países dentro del país también.
Ahora, Ricardo, en esto hace un año se hablaba del relato K, ¿no? Y los medios de comunicación hegemónicos y dominantes hablaban de un relato K. Ahora, ¿hay un relato Cambiemos sostenido por esos propios medios de comunicación?
A ver, yo creo que la palabra relato es una palabra que en verdad viene a dar cuenta del modo a través del que en un determinado contexto político, social, económico, quien está avanzando en determinados mecanismos de transformación le intenta transmitir a la sociedad cuál es el sentido de esa transformación. A veces bajo la forma de lo verosímil y otras veces bajo la forma de la pura ficción o de la pura invención ideológica. Me parece que lo que se llamaba el relato K era en verdad un texto, para llamarlo de ese modo, que venía a decirle a la sociedad aquello que efectivamente le estaba aconteciendo a la sociedad en términos de transformación, en términos de recuperación de tramas valorativas que la Argentina había perdido, en términos de creación de nuevos derechos, en términos de reconstrucción de vida económico-social, en términos también de un encuadre en el interior de una experiencia de unidad latinoamericana como nunca se había tenido. En ese contexto es que emerge lo que se llamó el relato K, que se trató de desfigurar, que se trató de colocar en el lugar, digamos, de la pura impostura o de la pura ficción, hasta llegar a la pesada herencia, a la lectura de la catástrofe, como si todo lo que sucedió en 12 años se pudiera circunscribir a la idea de la corrupción o a la idea de la pura ficción, que por supuesto es la otra pata en la construcción del relato del neoliberalismo, de la restauración neoliberal del macrismo, que necesita diferenciarse a partir de estas lógicas, ¿no? Señalando que el periodo anterior es un periodo negro en la historia argentina y que todo lo que está saliendo mal ahora en el país es el resultado de lo que se hizo mal durante 12 años y que por lo tanto esa pesada herencia es la que justifica los tarifazos salvajes, justifica el endeudamiento tremendo, justifica la disparada inflacionaria, justifica la apertura de importaciones, justifica la ruptura de una visión estratégica en relación a América Latina y el encuadre con, no sé, con el Tratado de Libre Comercio del Pacífico o con Estados Unidos. El macrismo construye de nuevo, quiere construir de nuevo, sentido común neoliberal. Y este es un punto que me parece que es el más complejo de todos.
Claro.
¿De qué manera se vuelve a naturalizar en nuestra sociedad aquello que fue naturalizado en los años 90?